Bien, pues, como decíamos, hoy nos acompaña en estos estudios Silvia Prades Moliner. Ella es la directora de Exduquere, una empresa valenciana que en 2026 va a cumplir 20 años. 20 años dedicados a la difusión del patrimonio en todas las dimensiones, como decíamos, ya sea histórico, arquitectónico, artístico, medioambiental, inmaterial, arqueológico, en fin, todo. Con un equipo sólido de especialistas, Exduquere colabora con todos los niveles de la administración pública y ofrece servicios de consultoría a empresas tecnológicas aplicadas al turismo cultural y a los museos. Así que bueno, hoy queremos conocer un poquito de su trayectoria, de estos 20 años que van a cumplir, su visión sobre el panorama cultural en Valencia y cómo las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, de la cual hemos hablado mucho en este espacio, están transformando este sector. Así que bueno, pues para conocer todo ello mejor, qué mejor que hacerlo con su directora, con Silvia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Silvia, bienvenida a este espacio. Silvia, para quien todavía no conozca Exduquere, ¿cómo resumirías en pocas palabras a qué os dedicáis? ¿Quiénes sois?
Bueno, nosotros podemos decir que Exduquere, en el sentido amplio de la palabra, es una empresa de gestión cultural,
vale.
Pero concretamente, dentro de todo lo que es el panorama cultural, nos encargamos de la difusión, como bien has dicho, de espacios patrimoniales, museos, lugares de interés histórico, patrimonio medioambiental, cultural, histórico, arqueológico, que eso, para resumirlo, es ayudarle a la gente a comprender su pasado, su historia, su legado, de una forma mucho más accesible, facilitarle la tarea, la comprensión de ese patrimonio. Y sobre todo lo más importante para nosotras, que es transformarlo en una experiencia, algo que se quede en la memoria, algo que se recuerde. Porque habitualmente podemos ir a un museo, visitarlo, utilizar una audioguía o hacer incluso una visita guiada, pero en definitiva a lo mejor es acumulación de información que una vez ha salido de ahí, pues se ha olvidado en un periodo más o menos corto de tiempo. Sin embargo, si eso lo vives como una experiencia, algo en lo que realmente te implicas, el recuerdo perdura mucho más en el tiempo. Y ese es un poco nuestro objetivo.
Totalmente. Y de hecho, bueno, lo decía antes, en 2026 cumplís 20 años, Silvia. Se dice pronto, ¿eh?
Vaya.
20 años.
Vaya, que sí.
No sé, ¿qué balance haces? ¿Qué balance hacéis desde el equipo de este recorrido que habéis vivido?
Sí. Bueno, pues realmente estamos súper orgullosas porque, bueno, así en términos de empresariales, ¿no? Dicen que una vez pasan los primeros 5 años, no sé si es un poco como las relaciones sentimentales, ¿no? Que si superas los primeros 5 años y no mueres en el intento, pues a lo mejor queda camino para rato. Nosotras hemos tenido una relación, esta empresa ha tenido una relación sentimental dura porque ha habido muchos altibajos, ha habido momentos, como podríamos estar hablando de la pandemia, momentos en los que nosotros, que realmente trabajamos con público, si no tenemos a ese público, pues nuestro cometido exactamente se hacía muy complicado. Entonces sí que ha sido una travesía por el desierto, pero sí que también destacar que precisamente en esos momentos, en esos tiempos duros de confinamiento, en los que no se podía salir al exterior, no te podías conectar, si lo pensamos bien, ¿qué quedó? ¿Qué queda la cultura?
Literal.
Queda la cultura, y eso es lo que tenemos que defender y respetar por encima de todo. La cultura en todo su amplio espectro, escénico, musical, y cómo no, también el patrimonial. Esa es lo que nos mantuvo vivos, nos mantuvo en pie, y es lo que tenemos que respetar al máximo, porque es total. Nuestra identidad, es lo que somos.
Has mencionado algo interesante, que es el momento de la pandemia, ¿no? Que un poco pues nos impactó a todos, en todos los sectores. Evidentemente, el vuestro fue uno de ellos que se vio muy afectado. Pero también sucedió algo, y es que cambió también la manera en que consumimos todo, la manera en que pues conocemos nuestro mundo. Todo se revolucionó de repente, ¿no? Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que estaban mal y que había que cambiar. ¿Cómo ha evolucionado la manera de difundir el patrimonio desde que empezasteis hasta hoy? ¿Y fue un momento de mucho cambio la pandemia en ese sentido?
Sí, realmente sí, porque tradicionalmente tú concibes la visita a un museo o a un espacio patrimonial como haciéndolo in situ, yendo al lugar, y ahí es donde te conectas con el espacio, te conectas con las colecciones. Pero ¿qué ocurría en ese momento? En ese momento todo se tenía que hacer de una forma remota. Eso al principio a nosotras también nos supuso un reto importante, pero nos dimos cuenta que no era imposible, que las nuevas tecnologías lo que te abren es una nueva vía de diálogo con los visitantes, sí, unas nuevas formas de acercarte, que lo que hay que intentar es que esas nuevas tecnologías se puedan poner al servicio del objetivo. Es decir, el museo debe existir, el objeto debe existir, claro, debe seguir custodiándose en el lugar, pero las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a sacarle el máximo partido a esa pieza, a ese objeto, a ese monumento. Entonces es el reto, el gran desafío para las instituciones culturales, para los municipios que tienen patrimonio cultural, es poder utilizar las herramientas que brinda la nueva tecnología para conseguir su objetivo. No rendirse a ellas, sí, porque en ningún momento van a reemplazar el valor del conocimiento o de la persona que te está transmitiendo, claro, la información, sí, sí, pero sí que puede, de alguna manera, sobredimensionar y generar, sí, un nuevo contenido que abre nuevas posibilidades de actividades, de experiencias, de conectarse con el patrimonio.
No, totalmente. Lo estamos viendo ahora también con las gafas de realidad aumentada. En fin, son tantas cosas, la inteligencia artificial que comentaba antes. ¿Dirías que el mayor reto ha sido de mantener una empresa cultural durante dos décadas? ¿Ha sido ese? ¿O ha habido algún reto que haya sido mayor que este? ¿Ha habido algún reto que digáis, ostras, que en 20 años esto ha sido muy gordo?
Bueno, ese ha sido desde luego un hito en nuestra empresa y en la forma en la que nosotros concebíamos el trabajo, indudablemente lo ha sido, pero bueno, cada etapa tiene un reto distinto, sí, y por encima de todo el gran reto es sostener al público, es decir, garantizar que la gente quiere seguir disfrutando de tus actividades, disfrutando de tus experiencias, confiando en lo que Exduquere genera, porque de alguna manera estos 20 años nos tienen que servir como sello de calidad. Sí. La experiencia es un grado. Total. Y hay que ponerlo al servicio del público. Y saber que es como cuando te pones en manos de un buen profesional en general, a nivel médico o de cualquier índole, ¿no? Dices, si hago algo con ellas, sé que va a salir bien, porque van a poner todo su alma, todo su corazón y todo su know-how, todo su conocimiento en la tarea. O sea que para nosotras eso es primordial, que sigan confiando en nosotros tanto otras empresas con las que colaboramos del sector turístico y cultural, como museos, instituciones, pequeños municipios también, que necesitan poner en valor su patrimonio. Este es nuestro gran desafío, que confíen en nosotros y sobre todo generar propuestas personalizadas, únicas y ad hoc para cada necesidad.
Precisamente te quería preguntar por los mencionabas la experiencia, por los proyectos que lleváis a cabo. No sé, ¿qué tipo de proyectos os han marcado especialmente en estos años?
Bueno, nuestros inicios estuvieron muy relacionados con empezar a desarrollar nuestra tarea en museos de la ciudad de Valencia, museos de carácter local, vinculados al Ayuntamiento de Valencia principalmente. Esos fueron nuestros inicios. Pero después hemos ido abriendo caminos tanto hacia otros puntos del Levante. Hemos estado trabajando en Cartagena, hemos estado trabajando también en algunas zonas de Cataluña, Madrid, por la centralidad que supone que la mayoría de los museos están allí, y eso no lo podemos evitar. Y después también hemos dado un poco un salto europeo participando de proyectos europeos para ayudar también y asesorar en la forma de transmitir el contenido.
Y antes hablabas, ¿no?, de que evidentemente no estás sola, tienes un equipo detrás que es maravilloso, un equipo sólido de especialistas. ¿Qué perfiles formáis parte de Exduquere? Cuéntame un poquito.
Bueno, yo tengo una media naranja, que es mi otra mitad, mi compañera Sara, con la que he caminado esta travesía de 20 años y llevamos juntas desde el principio y seguiremos hasta el final. Qué guay. Y nos rodeamos de un equipo realmente excepcional. Está formado, los perfiles académicos son del ámbito que trabajamos, arqueología, historia del arte, pedagogía también, medio ambiente, biología. Es un equipo amplio, hoy por hoy está formado por 43 profesionales, lo cual ya, da cierto respeto ya. Y estos profesionales realmente están vinculados a proyectos muy concretos. Nosotros digamos que tenemos, llevamos en marcha proyectos de muy distinta índole, algunos que van directamente en museos, otros que llevan el patrimonio a las aulas, y en ese sentido cada equipo de profesionales está destinado a un área concreta, a un proyecto concreto dentro de la empresa.
Además, trabajáis, lo decías antes, con administraciones de todos los niveles, trabajáis con ministerios, con ayuntamientos, con diputaciones. ¿Cómo se gestiona esa diversidad de interlocutores?
Bueno, es una parte muy interesante porque lo principal y lo positivo de esto es que tu interlocutor directo es otra persona apasionada por su trabajo. En general suele ser una persona también apasionada por su trabajo, por el patrimonio. Son normalmente profesionales del medio y eso facilita muchísimo la tarea. Después, pues con la administración sabes que juegas en una liga complicada porque indudablemente, y aunque a lo mejor la mayoría no lo quisieran, la burocracia
está ahí,
ralentiza mucho los procesos, pero bueno, sabes que es con lo que tienes que jugar y ante todo pues se intenta llevar de la mejor manera posible con la mayor profesionalidad. Entonces, en general, realmente es un satisfactorio trabajar con la administración, sobre todo con la gente que forma el equipo técnico dentro de lo que es la administración, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, y también tiene una importancia, ¿no? Es importante la colaboración público-privada en la gestión del patrimonio.
Sí. Bueno, para nosotros es fundamental y es la bandera que hemos izado desde el principio porque somos una entidad de carácter privado. Sin embargo, nosotros individualmente nacimos también en el seno de la administración pública. Trabajábamos para diferentes museos y decidimos emprender una iniciativa de carácter privada. Consideramos que la administración tiene limitaciones y creemos que es consciente de esas limitaciones. Entonces, ahí es donde la empresa privada presta el apoyo y no se debe ver en ningún sentido como una forma de que esa externalización de ciertos servicios pueda ser peyorativa, sino al revés. Lo que hay que intentar es, bueno, los recursos de los que carece o lo que no puede asumir la administración los suple una empresa privada que tiene otros márgenes, es mucho más flexible, tiene más capacidad para ciertas operativas y realmente de esa conjunción público-privada creemos que salen cosas siempre buenas porque cada uno además sabe muy bien cuál es su parcela dentro del proyecto.
Antes, al comienzo lo decíamos, ¿no? Que también ofrecéis, además de todo lo que estábamos hablando, consultoría a empresas también para el turismo cultural. A empresas tecnológicas, además. ¿Cómo se materializa esa colaboración? Cuéntame un poquito acerca de esto.
Bueno, pues realmente este match, esta combinación entre las empresas de carácter puramente tecnológico y nosotros es que ellos tienen todo el soporte tecnológico, tienen las herramientas, tienen el conocimiento para desarrollar, pero muchas veces les falta el relato. Y sin relato no tiene sentido. Si unas gafas te transportan al Pleistoceno medio, pero el paisaje que está dibujando el Pleistoceno medio no tiene nada que ver con el que fue en su momento, eso pierde valor. Se queda en la pura adrenalina de lo que estás viendo en ese momento, pero realmente la necesidad de que haya un relato bien construido, con una base documental seria y que luego además esté adaptado a los diferentes tipos de público es fundamental para que esa herramienta realmente funcione. Más allá de lo que es el wow tecnológico que muchas veces nos deslumbra, ¿no? Todo lo que ahora mismo puedes hacer y cómo te puedes transportar a mundos paralelos y cómo puedes interactuar con las cosas, pero con rigor. Eso lo hace perfecto.
Eso, y, claro, sí, hay y que ahí, estar ahí.
Ahí está. Y ahí está el valor de estas alianzas, sí, entre una empresa como la nuestra y las empresas tecnológicas.
Uh-huh. Al final es la parte fundamental, porque además quizás es uno de los grandes errores, ¿no? El error de pues eso, de hacerlo todo tan bonito que no sea real.
Exacto, exacto. Uh-huh. Es ahí. Hay que encontrar ese equilibrio entre, uh-huh, lo que realmente el público está esperando, porque además, sí, estamos ya, nos están acostumbrando tanto además a estos inputs, sí, sin parar, que realmente ahora es como que la necesitas,
sí,
que
va, la expectativa arriba.
Exacto, arriba, y a ver qué ahora qué más va a hacer eso, que sí. Pero el equilibrio está en que eso esté siempre con una garantía de que la narrativa, el relato, sí, lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, esté bien construido.
Hablando precisamente de tecnología y de, pues eso, de listón alto, algo que también está, pues ahora mismo, llamando mucho la atención, evidentemente, y lo decía antes, es la inteligencia artificial. ¿De qué manera la tecnología, en concreto la inteligencia artificial, está cambiando la forma de entender y de difundir el patrimonio?
Bueno, pues es la verdad es que es interesante. Yo te voy a hablar desde nuestra experiencia,
sí, claro,
personal, cuando emergió, que además va tan rápido, que emergió antes de ayer y ahora ya es popular, y mañana probablemente esté obsoleto, pero sí. Cuando apareció todo esto, de alguna manera dijimos, wow, esto es una amenaza, porque si ahora un chatbot te va a poder contar
todo
lo que, y además es capaz de incorporar cantidad de información, de procesarla y de devolvértela, en concreto la respuesta a la pregunta que tú has hecho, y buah, esto está empezando a poner en riesgo muchas profesiones, incluso como la nuestra, que además tiene una gran dosis de creatividad y de originalidad. Sí. Entonces, eso al principio decíamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y nos ofrecíamos cierta resistencia. Pero poco a poco hemos, creo, pasado esa primera etapa de resistencia, ya hemos superado, sí, el duelo, y ahora hemos dicho, bueno, realmente no está tan mal. Sí, la podemos usar,
claro,
usar bien. Entonces, comenta. Sí, hay una realidad y hay un hecho que en la mayoría de las páginas web de los grandes museos, porque aquí también en el tema de los museos hay una liga, ¿no? Hay una Champions, sí, y después está la tercera regional. Es obvio, está vinculado a la ubicación donde está ese museo y a los recursos que tiene. Entonces, los grandes museos sí que la están incorporando en sus páginas web y te facilita mucho, tanto si vas a preparar una visita física al museo como incluso estando dentro del museo, que te puede ofrecer muchos tips y muchas herramientas para poder disfrutar aún más de la visita. Después, la inteligencia artificial está haciendo también que todas las colecciones de los grandes museos se hayan digitalizado, estén al alcance y tú puedas hacer uso de ellas, porque la han de alguna manera democratizado, la han abierto a todos.
Sí.
Internet es una ventana al mundo y con la ayuda de la inteligencia artificial la hace mucho más accesible. Así que es un hecho, es una realidad, es un hoy,
sí,
y hay que subirse a ese tren.
No, totalmente, pero al final es como lo que mencionabas, ¿no? Como Internet, pues cuando apareció Internet también, de repente, claro, ya no hace falta ir hasta el museo para ver la Mona Lisa. Puedo entrar en Google, tecleo y la veo.
Efectivamente.
Pero es un no eliminado que tengamos esas ganas y esa ansiedad de por ir a verla en persona.
Claro, porque nada será comparable, aunque ahora puedas tener una imagen digitalizada a una calidad extraordinaria,
realidad
puedas
aumentada.
Ver exactamente, o con realidad aumentada, que le puedas dar vida, o que puedas ver hasta la pincelada, nada reemplaza el contacto directo con la obra.
Si te parece también, hablamos un poquito de la situación en Valencia, del sector cultural en Valencia. No sé cuál es tu visión del panorama actual del sector cultural en la Comunidad Valenciana, ¿cómo lo ves?
Valencia y la Comunidad Valenciana es una ciudad muy rica, es muy rica culturalmente, eso está súper demostrado, y además que tiene una oferta cultural grande, variada, donde caben todos los intereses, caben todas las inquietudes. Lo que nosotras pensamos es que el gran reto es que esos museos lo que tienen es que sacar un altavoz a la calle y decir, estamos aquí. estamos aquí, esto es lo que ofrecemos y acercar. Creo que falta el vínculo entre el museo y el ciudadano. Uh-huh. Eso indudablemente pasa por la comunicación, como muy bien hacéis en Capital Radio. Es decir, la gente tiene que saber, la gente tiene que enterarse y necesita canales para canales que funcionen, canales eficaces, uh-huh, para que la gente sepa, bueno, ¿cuál es la agenda cultural de Valencia este fin de semana? ¿Qué puedo hacer?
Claro, sí.
Indudablemente eso a veces está reñido por la titularidad de los espacios. Es decir, cuando unos espacios dependen de una institución, otros espacios dependen de otra, cada una lleva la comunicación por su lado y a lo mejor eso hace que se disperse, que se disgregue, que no llegue, uh-huh, a tanta gente, ¿no? Creemos que la clave es que existan radios como la vuestra y canales donde se pueda hablar y se pueda dar a conocer todo lo que, porque la ciudad está viva, la ciudad genera cultura, la ciudad expone, la ciudad es una ciudad muy rica culturalmente. Hace falta que la gente se entere.
Totalmente. Es que al final es lo que dices. Y de hecho, aquí lo hemos comentado en otros programas, que cuando viajas, cuando te mueves por otras partes de, ya no solo de España, sino de Europa, por ejemplo, te das cuenta de que Valencia está en el top, top, top.
Efectivamente. Sí, además es que solo tenemos que salir un poquito a la calle y ves cómo el paisaje ha cambiado, como de repente la ciudad es muy, muy, muy turística. Eso tiene sus pros y sus contras, indudablemente, pero bueno, lo que hay que intentar es conciliarlo y optimizarlo al máximo a intereses que no solo sean de carácter monetario, sino de otro tipo. Pero es verdad que Valencia es un atractivo y principalmente su atractivo, bueno, además de la ubicación, indudablemente, total, de una gastronomía extraordinaria, es que culturalmente es muy rica.
Es una ciudad súper rica a nivel cultural. Oye, ya por ir acabando, de cara al futuro, porque como decíamos antes, vais a cumplir 20 años, que no son pocos, ¿qué proyectos o líneas de trabajo os ilusionan de cara a los próximos años?
Bueno, continuar con lo que hacemos ya sería, estaríamos más que pagadas, que pudiéramos continuar otros 20 años más con los proyectos ilusionantes y consigamos también nosotras mantener la pasión en los proyectos que acometemos. Pero como desafíos, desde luego, está el poder trabajar en nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio. Eso sería fantástico. Estamos en ello, pero es el camino que queremos emprender ahora. Y después creemos también, y a propósito de lo que hemos hablado, ¿no?, de que Valencia es una ciudad turística, lo sabemos y creemos que podemos aportar muchas cosas a lo que es el turismo cultural, porque podemos construir relatos que ayuden, por ejemplo, a descongestionar el centro histórico. Valencia tiene patrimonio increíble en todos los barrios.
Total.
Valencia es muy grande, entonces no es necesario. Visita imprescindible, hay 2-3.
Sí.
Lonja, Catedral, pero después hay cantidad de lugares, de barrios que tienen su encanto, su historia, sus tradiciones, y que sería fantástico que los turistas también pudieran llegar a esas zonas. Entonces, trabajar con Valencia como con otros municipios, grandes, pequeños, en esto, en poder capitalizar su patrimonio y poder hacerlo accesible y conciliarlo con la vida ciudadana, que es la gran clave. El ciudadano tiene su espacio y el turista también lo tiene, pero de una forma equilibrada y conciliadora.
Pues iremos a por ello, iremos a por 20 años más de vuestro trabajo en Exduquero, seguiremos la pista muy de cerca. Felicitarte ya por anticipado, por si no nos vemos próximamente, pero bueno, si nos tienes las puertas abiertas y los micrófonos abiertos de Valencia Capital Radio en 2026 para venir y que celebremos juntos ese 20 aniversario. Y simplemente agradecerte, Silvia, que nos hayas acompañado este ratito, y mandar también un fuerte abrazo a todo el equipo que formáis.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ya sabéis, Exduquere, pues ahí está esta empresa que podéis buscar, también os pueden buscar, ¿no, Silvia?, también a través de internet,
estáis ahí directamente. Sí, ahí nos podéis encontrar, o bien por didacultural.com, o recientemente, porque con motivo de los 20 años estrenaremos una nueva imagen en internet, a través de la dirección exduquere.com, y ahí os contamos todo lo que hacemos.
Pues ahí estaremos atentos. Silvia Prades Moliner, directora de Exduquere, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.